Bueno, pasaron 4 minutitos de las 11, hoy es jueves y siempre estas dos excusas, la hora y el día, me sirven para hacer la presentación de nuestra columna ya estable, formal, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio que se dio con una construcción de abajo hacia arriba, promovido por las ancestras justamente del foro, que pidieron, bueno, no solamente tenemos que seguir insistiendo y militando y voceando acerca de la importancia de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que tenemos que velar porque esa ley se cumpla en toda su extensión, en todos los territorios justamente. Y una de las dimensiones constitutivas de la IBE es nada más ni nada menos que la educación sexual integral. Desde esa perspectiva, lo que hacemos semana a semana en este espacio de Radio Nacional es convocar voces, convocar gentes, podríamos decir, personas que desde distintos lugares militan la educación sexual integral. Desde ese lugar y pensando también en armar justamente una propuesta que tenga que ver con incluir otras temáticas, ¿no? Cómo hablar de la ESI una y otra y otra y otra vez desde diferentes perspectivas. Y desde ese lugar, justamente hoy, la convocatoria fue para Matías Bonavita. Él, además de tener un currículum extensísimo en términos académicos, porque es magíster en antropología, es licenciado en psicología, es especialista en psicología y profesor también en psicología, además, ha publicado justamente trabajos en diferentes revistas especializadas, nacionales e internacionales. Es decir, que tiene una dimensión no solamente académica, sino también territorial, que nos permite repensar otros diálogos desde la ESI. Así que, bueno, con toda esa presentación, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido entonces, Matías, a Radio Nacional Santa Rosa. Está conmigo Tamara Rodman y yo soy Mariana Cornejo. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este necesario espacio de ESI, a este ESI Día de los Jueves. Me encanta. Y bueno, quizás puedo comentar un poquito como antesala, digamos, cómo me encuentro inicialmente con la ESI, ¿no? Uh-huh. Mi encuentro con la ESI tiene que ver principalmente con el binomio normal-anormal, ¿no? En términos generales, la piedra angular que me vinculó a este contenido comienza cuando, a partir primero del trabajo artístico y la psicología luego, comencé a transitar distintos espacios ligados a la discapacidad intelectual. Uh-huh. En esos espacios me choqué con un mundo de situaciones que me cachetearon porque vi un sector de la sociedad, bueno, abyecto de muchos derechos, bueno, el derecho a tener una vida sexoafectiva plena, bueno, hablamos de personas que bajo la etiqueta biomédica de la normalidad se les han prohibido las relaciones sexuales, el placer, o incluso estar dentro de la configuración social de los cuerpos deseables, ¿no? La justicia erótica. Uh-huh. Y a partir de estos encontronazos, digamos, que me fueron provocando interrogantes, decidí sumar a mi deriva lo que venía trayendo de antropología, que es ahí donde encontré, digamos, una posibilidad metodológica y analítica que me permitió justamente ir investigando sobre estos temas, sobre sexualidades, afectividades, erotismo. Y bueno, y todo ese recorrido también fue influyendo mi formación docente, digamos, porque cuando hice la residencia docente no solo opté por la asignatura de la ESI para trabajar, sino que además apunté a trabajar la problematización de los cuerpos a partir del recorrido que venía teniendo sobre este binomio, ¿no? Lo que nuestras sociedades han llamado lo normal y lo anormal. Y bueno, y ahí digamos quizás el nombre del título de la sección de hoy, pero, o sea, con el tiempo me fui volcando no solamente a trabajar sobre este binomio de lo anormal, sino que también sobre lo que nuestra sociedad considera normal, uh-huh, aquello que sí está dentro de la norma. Y me refiero específicamente a la violencia de género y más precisamente a las masculinidades que la ejercen, que generalmente están bajo la norma, bajo convenciones sociales, cristalizadas en el sentido común.
Uh-huh. Y vamos a, justamente, a metiendo los dos términos. Sentido común, por un lado, que es el más común de los sentidos, y por el otro lado, masculinidades, y ya no hablar de el varón, sino de hablar de masculinidades. ¿Qué quiere decir hablar de masculinidades?
Hablar de masculinidad significa, digamos, primero, digamos, me echando lo normal ahí. Uh-huh. O sea, la dificultad, como planteaba de repente Marcela Lagarde, ¿no? Hay que pensar que la dificultad para problematizar la violencia de género se cocina en el microcosmos familiar, en eso que nos resulta normal pero o natural, pero de natural no tiene nada, porque se instala sobre repeticiones de conductas, digamos, que se interiorizan irreflexivamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este sentido de hablar de masculinidades en plural y no en masculinidad singular, uh-huh. De alguna manera tiene que ver con esta idea que, como plantea de repente, no sé, ha planteado Simone de Beauvoir, digamos, la mujer no nace, se hace. Uh-huh. Podríamos decir exactamente lo mismo, el varón no nace, sino que se hace, ¿no? Uh-huh. No es una esencia, sino que responde justamente a una construcción específica de un contexto histórico, cultural. Uh-huh. Hay muchos trabajos antropológicos que dejan entrever esto a partir de las comparaciones con otras culturas. Por ejemplo, hay un trabajo muy conocido de Margaret Mead, que hace ese estudio sobre los Arapesh, y es uno de los primeros estudios del año 63, estamos hablando. Uh-huh. Uno de los primeros estudios que nos plantean, digamos, la multiplicidad de masculinidades. Por ejemplo, encuentra que los Arapesh hacen gala, por ejemplo, de una personalidad que podemos denominar, en varones, anatómicamente entendidos como varones, a través de Margaret Mead, que tienen, digamos, conductas más bien maternales, como asociadas a desde nuestra cultura a la mujer, ¿no?
Y en ese sentido, sí.
Sí, no, no.
Perdón,
sí.
Te interrumpí. Faltaba.
No, está bien.
Faltaba algo más. Bueno, en ese sentido, hablar de masculinidades hoy, pensando por ahí en nuestros territorios, acá en La Pampa, en la provincia de La Pampa, pensando en pueblos del interior, pensando en comunidades chicas, conviviendo con comunidades medianas como la ciudad de Santa Rosa, ¿cómo podríamos describir, dibujar, tratar de empezar a reconocer esas masculinidades?
Mira, esto, o sea, actualmente estamos trabajando en un dispositivo psicosocioeducativo de abordaje a varones que han ejercido violencia de género. Uh-huh. Pero vale decir esta pregunta que vos haces, vale decir que es un dispositivo que comienza a operar en la provincia en el 2020, en el 2020, gracias al compromiso de Mónica Riquelme, quien entonces era directora del Ente de Política Socializadora del Ministerio de Seguridad, logramos aprobar por resolución un programa enmarcado en la Ley 26.485, bueno, de protección integral, que en el punto 7 establece, digamos, que el Estado debe implementar dispositivos para asistir a los varones que han ejercido violencia, ¿no? Uh-huh. Y esto, en relación a la pregunta sobre el territorio, en La Pampa llega luego de 11 años de sancionada esta ley, en el 2009, ¿no? Uh-huh. Al 2020. Y es una respuesta que costó muchísimo de implementar en el territorio, principalmente porque hay una normalización de la violencia, de las masculinidades hegemónicas en términos de esquemas patriarcales. Y bueno, aquel año 2020, inaugural para La Pampa, pudimos sostener el primer dispositivo psicosocioeducativo en Alvear, con las compañeras Amira Poblete y Lucila Conchés, con el apoyo de la jueza Estela Vázquez. Luego lo fuimos implementando en Pico, en Santa Rosa. Es un trabajo, digamos, colectivo. Y básicamente apunta justamente a proponer una invitación a otro modo de ser y estar, digamos, a la posibilidad de poder, poner otras coordenadas sobre la masculinidad.
Uh-huh. ¿Y hay posibilidad de repensar desde el mundo adulto ya o desde el mundo juvenil, podríamos decir, espacios donde esas masculinidades se resignifican, digamos? ¿Hay posibilidad de construir algo que ya está instalado, que está educado, que ya es hábito, costumbre en el ejercicio de esa masculinidad?
Claro, o sea, acá como que habría que pensar en a través de esa pregunta habría que pensar en dos tópicas, digamos. Uh-huh. Por un lado, pensar como así ha planteado Rita Segato, entender la violencia de género como una problemática de orden relacional, ¿no? Uh-huh. Algo que está construido en base a acuerdos, condiciones socioculturales, en el que la cofradía con otros varones, ¿no? La barra entre otros varones, opera como una matriz transmisora y reproductora justamente de prácticas de poder. Y en ese punto, o sea, hay como que pensar, digamos, en la definición de sujeto, bueno, las lecturas de Foucault, ¿no? Tenemos que pensar que si bien el sujeto está sujetado, como plantea el concepto de sujeto, el sujeto no se constituye subjetivamente de una vez ni para siempre. Al contrario, la constitución implica un devenir permanente, indistintamente de la edad que se tenga. Uh-huh. Y digamos que en ese devenir, en ese caminar, caben los quiebres. Y bueno, ¿qué significa que caben los quiebres? Significa que justamente hay opacidad. Significa que aunque el sujeto se forme de repente en una estructura social que a lo largo de la vida normalizó la violencia, igualmente pueden surgir transformaciones, alteraciones, porque en la repetición, como plantea Judith Butler en la teoría de la performatividad, en la repetición también cabe la posibilidad de una realización distinta. Uh-huh. Es como, a mí me gusta mucho el aforismo de Heráclito, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.
Y en ese sentido, Matías, pensando por ahí en justamente, yo entiendo la expertiza académica, pero buscando interpelar a públicos generales y por ahí gente que capaz que se pone a escuchar sobre esta temática por primera vez. Ese ejercicio de la masculinidad que hay que poner el ojo, que hay que percibirlo, ¿dónde pone, si vos querés, la carga? ¿En la autopercepción que se tiene o que justamente el entorno, discúlpame, el alrededor dice, bueno, vos tenés un problema acá y aconsejan o de alguna manera tienden a que esa persona se autorregule, se autoperciba y si vos querés, se autodeconstruya?
Sí, bueno, justamente en ese sentido, señalar el entorno, ¿no? Uh-huh. Por eso se plantea que, digamos, el formato óptimo para trabajar, digamos, una problematización en torno a la violencia es el formato grupal, uh-huh. porque justamente es entre otros donde se normalizan las violencias, las conductas, las creencias de corte patriarcal. Es como el sujeto, digamos, a diferencia de otros abordajes, digamos, acá, uno debe fogonear la demanda, ¿no? Uh-huh. Es un tipo de abordaje donde digamos, la hostilidad, digamos, la reticencia está a flor de piel. Uh-huh. En ese sentido, hay que sostener muchísimo al varón que ha ejercido violencia. Uh-huh. Y justamente el formato grupal propicia esto, ¿no? El juego de identificaciones entre la problematización de lo que me pasa a mí, lo que le pasa al otro, uh-huh. La disputa de sentidos que puede haber atrás de diferentes cositas de la vida cotidiana.
Uh-huh. Ese varón que vos decís justamente que llega muchas veces, a veces impuesto por la justicia que lo manda a hacer el taller, otras veces por, bueno, un entorno familiar que ya puso los puntos y dio la última oportunidad y también de alguna manera lo acerca. Pero en el sostenimiento a lo largo del tiempo, ¿qué se puede observar o por dónde se puede, digamos, de alguna manera acompañar integralmente desde los entornos que tenemos disponibles, ¿no? La escuela, el barrio, los digamos los mismos actores de familiares, es decir, cómo se logra o de alguna manera cómo se educa ese entorno para sostenerlo en el tiempo.
Bueno, eso es muy complejo. Uh-huh. De repente, digamos, si lo pensamos que llega tarde, digamos, por ejemplo, al contexto pampeano, 11 años después, hoy en día el entorno es muy complicado. Tenemos que pensar, por ejemplo, que hablaste de las prácticas penales, bueno, los actores judiciales. En general, lo que uno ve, digamos, en estos años, es que se desconoce completamente. Hay problemas conceptuales muy graves, por ejemplo, en el Poder Judicial, se desconoce la ley 26485. Se sigue comprendiendo la violencia de género como una psicopatología. Por eso, por ejemplo, en las medidas de cumplimiento que emite el Poder Judicial, en el mejor de los casos, se indica hacer tratamiento psicológico. Entonces, acá tenemos una de las cuestiones normalizadas, ¿no? El varón va una o dos veces y consigue un certificado llamado alta psicológica, en donde se afirma que el paciente no requiere tratamiento porque se encuentra en aptas condiciones, lo cual bloquea, digamos, una intervención posible. Podríamos hablar de muchísimas cuestiones que el entorno no va acompañando, pero lo que hemos visto es que el sostenimiento de un varón en un dispositivo a lo largo de un año es como bastante positivo, se da, se sostiene, se va construyendo lo que se le dice construir la demanda. El varón, si bien no llega por voluntad, como puede llegar en otros en otras poblaciones, acá primero hay un sujetamiento, pero la transferencia, el vínculo, la búsqueda de ese espacio para poder pensarse, es algo que en algún momento va fluyendo y terminan muy bien los procesos. En general terminan muy bien.
Bueno, y mencionabas al comienzo de la entrevista también que uno se construye mujer, ¿no? Como Simone de Beauvoir decía. Y que lo mismo sucede en los hombres. ¿Vos cuándo te diste cuenta personalmente que eso sucedía, que había que cuestionar la masculinidad?
Bueno, yo por eso arranqué mencionando esta cuestión de, digamos, del binomio, ¿no? Normal, anormal. Principalmente yo he estado mucho casi 20 años en el sector de discapacidad y es un sector, por ejemplo, poblado de trabajadores mujeres. El sector, digamos, de educativo, el sector del cuidado, ¿no? Está asociadísimo al mundo femenino, ¿no? El patriarcado ha generado una sociedad con psiquismos diferenciados, ¿no? Uno para lo público y otro para lo privado, ¿no? Una para el cuidado, otra para proveer desde otros ámbitos. Y, por ejemplo, puntualmente vos me haces esa pregunta y recuerdo mis primeras experiencias trabajando con una persona que se había, digamos, hecho pis encima y que había que ayudarlo a cambiarse, ¿no? Y sentir, digamos, en la propia construcción masculina de uno, sentir como esa cosa, esa carga, bueno, ¿qué hago acá, no? Cuando de repente veía mi entorno mujeres completamente sin sentir, digamos, eso que yo sentía, ¿no? Como que yo me alejaba de cierto rol asignado históricamente sobre el varón, ¿no? Y de estas tengo bastantes cuestiones que uno va problematizando.
¿Y has podido, digamos, trabajar sobre eso? ¿Es difícil? Porque, bueno, estábamos hablando de cuestiones cuando ya el hombre ejerce violencia, ¿no? Pero por ahí como para ir tratando estos micromachismos que podríamos mencionar, ¿no? En esta diferenciación, por ejemplo, de tareas. ¿Cómo has podido tratarlo para poder cuestionarlo?
Principalmente yo creo que ahí tiene que haber una interpelación. Uno aprende muchísimo, no solo, digamos, del trabajo con otros varones, porque, o sea, yo lo que por ahí noto trabajando con varones es que somos parte de la misma cultura, ¿no? No hay una distancia radical entre uno y otro. Compartimos los mismos, digamos, patrones culturales, el mismo sentido común, ¿no? Entonces, es como un continuo tensionarse epistémicamente, es, digamos, lo que dice el otro te va a resonar a vos. Hay como ejes en común, por ejemplo, una cosa que siempre sale en los grupos tiene que ver con las muertes prematuras de los varones, ¿no? Estadísticamente el varón vive al menos 7 años menos que la mujer, lo cual ha sido estudiado y relacionado a la dificultad que tiene el varón justamente por este mandato de potencia.
De tener que demostrar que puede ir más rápido, más fuerte, más todo, ¿no?
Sí, y claro, el varón, bueno, más rápido, dijiste, me acordé de los accidentes de tránsito, claro. Suelen morir los varones. Hay una relación con este índice, porque anatómicamente tenemos 2 pulmones, el mismo corazón, digamos, no hay diferencia en la carne. Pero el varón le cuesta ir a los centros médicos, le cuesta justamente poder hacer una expresión emocional de lo que le pasa, el diálogo, todo eso, está el juego, ¿no? Uh-huh. Es tan importante, lo lúdico, ya sea desde el arte o desde, digamos, el deporte, ¿no? O lo que sea, el juego son como cosas que el varón ha perdido. Y esto es muy común, digamos, todos terminamos contando experiencias en mi caso, digamos, siempre cuando surgen estas cosas, estos comentarios que son comunes a todos, siempre termino comentando la historia de un tío que murió a los 40 y pico de años y que hacía muchísimo tiempo que aparentemente defecaba sangre y, y cuando fue al médico ya era tarde, tenía un cáncer muy avanzado, ¿no? Y estas historias nos van conmoviendo y vamos entendiendo ciertas matrices en común, dificultades en común, cada uno con sus diferencias, pero hay un universal que nos une, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido la ESI es fundamental, ¿no? Porque, digamos, yo entiendo la ESI en lo personal como un movimiento pedagógico que debe expandirse por toda la sociedad, porque es un contenido que invita a cambiar de postura, ¿no? Entiendo que así como el Estado moderno ha incorporado, no sé, los derechos humanos, también resulta central que se incorpore en estos sentidos, porque, bueno, hay que pensar que este dispositivo que estoy mencionando llega tarde, ¿no? Tardísimo, digamos, es una respuesta de orden emergencial, o sea, de eso que detonó. Uh-huh. En cambio, la respuesta que nos da la ESI se anticipa a eso que detona en el varón, procurando transformarlo.
Matías, y cuando te has puesto a trabajar en estos temas, justamente mencionabas a tus colegas, tus compañeros, compañeras que van en la misma línea, pero bueno, reconocemos que el mundo institucional, por lo menos pampeano, mayoritariamente no es así, todavía nos falta un montón. ¿Qué es lo que pasa cuando vos vas con un planteo sobre masculinidades en los equipos de trabajo donde hay otros varones, pero también otras mujeres y otras miradas femeninas que cuestionan esto?
Bien, está clarísimo que ha costado muchísimo implementar esto, que está, vuelvo a decirlo, está en el punto 7 de la ley 26.485 de protección integral. Uh-huh. Ha costado, en el contexto de La Pampa, ha costado 11 años. A los municipios, de repente, cuando se hace el planteo a los municipios, en general, cuando uno le plantea, fíjate que tu municipio, de repente, no tiene, prácticamente no tiene delitos a la propiedad, no tiene delitos, lesiones de tránsito, que son las más comunes, pero fíjate que el municipio tiene un alto índice de delitos de violencia de género. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y en general es una, esta que vos pongás, digamos, sobre la mesa, los números, las estadísticas, Generalmente es un tema que cuesta muchísimo problematizar, ¿no? No se lo, en general no se lo percibe como una, como un problema social. Uh-huh. Por tanto, digamos, si no se lo formula como un problema social, es difícil establecer un plan de acción. Uh-huh. Eso en todos los niveles, digamos, en los niveles municipales, en los niveles mismos del Ministerio de Seguridad. Al contrario, digamos, también hay, digamos, algunas lecturas de, no sé, preguntas de sentido común de, bueno, ¿de qué sirve abordar al varón? O sea,
claro.
Como una postura también de, bueno, de que, como si dijeras, encima que son violentos, hay que escucharlos, ¿no?
Claro. Bueno, acá en el municipio de Santa Rosa hubo críticas en relación con esto cuando se quiso poner en marcha ese dispositivo. Justamente, y del mismo sector, inclusive a veces de los mismos feminismos también. Por eso es,
claro,
es difícil de comprender.
Sí, bueno, hay una frase que dijo Rita Segato que es como, siempre que se plantea, genera polémica, pero Rita Segato, digamos, ha planteado esta idea de que el varón es la primera víctima del patriarcado, ¿no? Porque tiene que, es el primero que se encuentra con esta crueldad, digamos, de incorporar mandatos crueles, ¿no? Desde pequeño, digamos, ha sometido a un marco cultural de crueldad que día a día lo pone a prueba.
Nos quedamos pensando y nos quedamos en silencio porque es revisar prácticamente toda la biografía en cada uno de los momentos donde eso se fue construyendo y pienso, ¿no?, también ahora en adolescentes que están viviendo, digamos, en términos genéricos, un debate abierto. Ya se autoperciben no binarias, ya se autoperciben fluidos, fluidas, conviviendo con un mundo adultocéntrico todavía que no logra entender por dónde viene. Por eso es también son estos silencios de escucha y tratar de comprender. Falta mucho todavía, Matías, me parece, ¿no?
Sí, sí, falta muchísimo. Vuelvo a decir, para mí la ESI es un caballito, todavía soy de las personas que creen que la educación es el gran caballito de batalla para acercarnos a una sociedad más justa. Y yo creo que, volviendo a esta idea de que la respuesta que da la ESI, a diferencia de una respuesta que puede dar un dispositivo, es que la respuesta del dispositivo es emergencial, la respuesta de la ESI es estructural. Uh-huh. Porque siempre que la ESI y la ley Micaela no se burocraticen, son medidas de cambio estructural, ¿no?, muy potentes. Uh-huh.
Y en ese sentido, Matías, para alguien que haya estado escuchando del otro lado y dijo, esto me interesa, por acá quiero meterme, ¿por dónde empezamos a armar una pequeña cajita de herramientas para hablar de masculinidades?
En lo personal, bueno, acá nomás local, tenemos a Rita Segato, tiene una bibliografía muy, muy interesante, muy esclarecedora. Están los autores clásicos como Kimmel, que es como una referencia en el terreno de los estudios de masculinidad. Autoras que a mí me interesan mucho. En lo local, digamos, yo escribí un libro publicado en el 2021 que uh-huh. está de libre acceso en la página de la, digamos, del Ministerio, en el Diario Digital Femenino y en la página del Ministerio de Género y Diversidad de la Nación.
Bien.
Están,
¿cómo se llama?
Abordando la violencia masculina en contexto de pandemia, que es básicamente una investigación que tiene tres tópicas, o sea, por un lado acerca el contexto criminológico provincial local, uh-huh. el segundo me refiero al dispositivo, y tercero presenté algunas virutas, casos que se desprenden de todo este terreno abordado. Y bueno, está de acceso libre y si no me pueden escribir al email y yo se los paso en PDF.
Te vamos a convocar entonces en otra columna, ESI, para hablar específicamente de este libro, porque la verdad sería una buena ruta para poder ir planteándose un recorrido, ¿no? Porque a veces por ahí en el poco espacio que tenemos tratamos de sintetizar, bueno, un montón de cosas y nos quedan estas, por ejemplo, de poder recorrer a través de un índice bien estructurado una propuesta de abordaje de las masculinidades. Bueno, muchísimas gracias, Matías Buenavita, por haber conversado con Radio Nacional estos minutos.
No, al contrario, agradecido desde acá, muy agradecido con ustedes y bueno, aliento a ese sí jueves.
Seguro que sí, acá vamos a estar, firmes. Muchísimas gracias, Matías.
Bueno, hasta luego, gracias.
Abrazo. El que escuchaban entonces es Matías Buenavita, es antropólogo, además licenciado en psicología, profesor en psicología, es músico también, es un charanguista ya consagrado, y además, por si esto fuera poco, escribe libros sobre abordajes de las masculinidades en contexto de pandemia. Debe ser muy interesante todo lo que debe haber abordado, porque justamente ya de por sí, si la masculinidad es un fenómeno complejo, arbitrario y muy violento, en contexto de pandemia esto se agudizó mucho más. Así que invitamos a toda la gente que se haya quedado enganchada con esta columna, Abordando la violencia masculina en contextos de pandemia. Es su libro, es de acceso libre y abierto y la pueden encontrar en las redes sociales.